Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos haciendo la tarde de COPE desde la zona cero, desde el corazón de París. Ya verás, cada tal con su tema. Junts pel Sí mantiene a Artur Mas como su candidato pese al segundo rechazo de la CUP para investirle como presidente de la Generalitat. Blanca María Pol.
Es la noticia política que llegaba de Cataluña en las últimas horas. Insisten en la presidencia, en la candidatura de Artur Mas. Pero hoy, como decías, Ángel, estamos todos muy pendientes de Francia. El presidente del gobierno español reiteraba la total colaboración de España con ese país en la lucha contra el terrorismo. Lo decía esta tarde en Turquía, y el ejemplo que ponía Mariano Rajoy son las patrullas mixtas de efectivos de los dos países que están trabajando en la frontera. Sobre la colaboración entre España y Francia, además, acabamos de hablar aquí en la tarde con el juez de enlace Gómez Bermúdez, quien nos recordaba que no existe la seguridad absoluta. Javier Martínez.
La cuestión, según el juez Gómez Bermúdez, no es si habrá otro atentado, sino cuándo será ese nuevo ataque. Por primera vez nos encontramos ante una organización terrorista que controla un territorio en Siria e Irak, por lo que la respuesta debe ser doble.
Una primera respuesta, que es una respuesta militar, que es sobre su territorio, y luego hay que diferenciar la respuesta cuando el atentado se produce en territorio de un Estado democrático. Y ahí la respuesta es del Estado de Derecho.
Una respuesta legal facilitada por la plena cooperación policial y judicial entre Francia y España.
Francia además ha prolongado 3 meses el estado de emergencia. El presidente Hollande ha anunciado una serie de medidas para hacer frente a una guerra contra el terrorismo que augura que será larga.
Se trata de poder contar con un instrumento apropiado que sirva de fundamento para tomar medidas excepcionales durante un cierto tiempo sin recurrir al estado de urgencia y sin comprometer el ejercicio de las libertades públicas.
Los mercados han vivido con tranquilidad la jornada tras los atentados. Incluso la Bolsa de París ha llegado a subir a lo largo del día, Fernando Mañueco.
Sí, los mercados han reaccionado con mucha calma a esos atentados de París. Las bolsas han aguantado bien. La de Madrid ha cerrado en 10.124 puntos con una pequeña subida del 0,13%. Con diferencias muy cortas han cerrado las bolsas de Frankfurt y París. Hoy se han visto afectados los valores relacionados con el turismo. La aerolínea IAG ha perdido un 2,6%. Algo menos han bajado Meliá y NH Hoteles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy se ha presentado el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, en el que nos gastaremos una media de 63 euros. Nuria González.
Más de 10.000 puntos de venta repartirán 2.240 millones de euros en premios. Inmaculada García es la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado.
Si nos toca, nos toca a todos. Es una alegría compartida que inunda España el 22 de diciembre. Y este claim sigue siendo el mensaje principal de nuestra campaña.
Campaña que este año por primera vez se ha hecho a través de un corto de animación con Justino como protagonista, un vigilante de seguridad que trabaja en una fábrica de maniquíes al que se le olvidará participar en los décimos de la empresa.
La selección española de fútbol intenta seguir su rutina ante el partido ante Bélgica. Luis Munilla.
Y no es fácil porque está en Bruselas, ciudad en alerta máxima tras los atentados de París. El partido es mañana, la selección tiene jornada de trabajo esta tarde y preguntamos qué hace, dónde está ahora mismo el equipo nacional. Bruselas, Miguel Ángel Díaz.
Todavía está recluido en su hotel de concentración. Está prevista la salida del entrenamiento a las 6:15. 10 policías custodian en el interior del hotel a la selección. A las 7:15 están fijadas las ruedas de prensa y a las 7:20 el entrenamiento en el estadio Rey Balduino. Habrá fuertes medidas de seguridad y se va a cachear a todo el mundo. Además, está prohibida la entrada con mochilas. En lo deportivo del Bosque introducirá 10 cambios. Solo repetirá con respecto al equipo que jugó contra Inglaterra, Marc Bartra.
Se va a jugar el Bélgica-España, se va a jugar también mañana el Inglaterra-Francia, presumiblemente con todo el estadio de Wembley cantando la Marsellesa antes del partido. Por otro lado, el Bilbao Basket ha viajado finalmente a París para jugar mañana con el Nanterre en la Eurocup sin su jugador Shawn James, que se ha negado a viajar por miedo. Y en tenis, torneo de maestros, derrota de David Ferrer ante Andy Murray por un doble 6-4. A las 9 se juega el Nadal-Wawrinka.
Ahora un minuto de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos cielos despejados y 17 grados a estas horas. Mañana pocos cambios en el Mercurio, día soleado y sin nubes. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, también en el barrio de la Fortuna. En la A1 continúan las retenciones entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En la M30 hay problemas en su acceso desde Arturo Soria, también en la A5 sentido Alcorcón. Sepan que un hombre de 50 años ha resultado herido grave con quemaduras de segundo grado tras una explosión de gas en el bajo de una vivienda en Villaverde. Por casas aún desconocidas, la explosión ha afectado a los tabiques y ha destrozado los cristales de un piso bajo en un edificio de tres alturas. Y hoy la unidad de atestados de tráfico de la Policía Municipal cumple 25 años. Durante este tiempo han realizado una importante labor en la reducción del número de fallecidos en accidentes de tráfico. Esta unidad realiza una media de 9.300 atestados anuales. Y es que el récord de pruebas de alcoholemia ha sido en 2014 con 2.600 pruebas positivas. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información y ahora acompáñanos porque nos vamos al este de París, un poquito más allá del Trocadero, al ladito de la Torre Eiffel, a la Iglesia Española. Nos están esperando dentro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El padre claretiano Arturo Muiño es el párroco de la Misión Española en París. Padre Arturo, la Misión Española en París, ¿esto qué es?
Bien, pues fue una idea del rey Alfonso XIII hace 100 años, 101. Llegamos aquí los claretianos en 1914 porque había una emigración española fuerte que lógicamente al no dominar el idioma para los servicios religiosos tenían gran dificultad. Entonces se compra un convento de carmelitas a la Tercera República que había sido desamortizado en la Tercera República y se compra entonces. Y la venida de los claretianos viene un poco motivada, yo creo, por razones sentimentales, primero, de interés de nuestra congregación, pero segundo, que el rey Alfonso XIII recordaba que su abuela, que Isabel II, su confesor había sido San Antonio María Claret y en la familia era muy querido y recordado, entonces tuvo gran interés y desde entonces estamos aquí al servicio de la emigración.
Padre, ¿hasta qué punto lo vivido en París hace prácticamente tres días, la psicosis que se mantiene desde entonces, hasta qué punto ha sido una sorpresa?
Para mí personalmente, una sorpresa del todo no ha sido, porque, vamos a ver, sin querer entrar en la contextualización que el Papa está haciendo de una tercera guerra mundial, que probablemente esto se puede discutir mucho, pero hay una serie de atentados que están ahí, está Beirut, está el avión sobre el Sinaí, está lo que nos ha pasado, que nos prueban que ciertamente hay un mundo terrorista organizado, más allá de personas individualizadas, que buscan una desestabilización. Bien, entonces, yo, hablando con gente que se mueve un poco en estos niveles, como la posibilidad de que hubiera algo, sí, porque el Estado de suyo no lo ignoraba. Lo que yo creo que nos ha sorprendido a los que somos muy de calle a calle es la dimensión terrible. Yo no esperaba una cosa de estas dimensiones.
Padre Arturo, le voy a poner una serie de sustantivos para que pueden definir la situación y me habla, si le parece, de cada uno de ellos. El miedo. Los franceses, los parisinos, sus parroquianos, ¿tienen miedo?
Yo creo que no. Francia es un país muy grande, muy libre. Francia es el país no solo de Juana de Arco y de la Ilustración. París es la ciudad de la luz. Y la prueba la tienes en que cuando en el estadio, uno de los lugares donde se esperaba que fuera todavía peor, la gente tomó conciencia del tipo de atentado, espontáneamente cantó la Marsellesa. Es decir, la gente, hombre, miedo, hay miedo a que te pueda pasar. Y a nosotros directamente no nos ha salpicado directamente una persona que yo personalmente conociera. Pero sí estamos profundamente tristes porque una señora francesa que colabora en el grupo de liturgia, un sobrino carnal de 37 años con dos niños, quedó en el Bataclán. Entonces, claro que nos ha salpicado a todos y pensamos que puede pasar en cualquier momento porque estos actos irracionales e indiscriminados, no sabes lo que te puede esperar.
¿Los franceses son un pueblo orgulloso?
Digamos que es un poco un tópico decir que la grandeur, ellos Yo creo que son conscientes de que han tenido una historia rica dentro de Europa. Y no se la podemos negar. Es decir, y que Francia ha tenido siempre una palabra que decir en el arte, en la religión, en la cultura. Y que es un país, que yo lo digo mil veces, muy acogedor. Y que no merece, bueno, ningún país lo merece, pero que no merece esto que nos ha sucedido.
Existe choque de religiones. Aquí conviven, y además se ve por barrios. Hay centenares de miles de musulmanes. Hay un barrio judío potentísimo justo precisamente enfrente del Bataclan y por aquí. Y hay obviamente muchísimos cristianos. ¿Existe cierto choque de religiones?
Vamos a ver, en un tipo de gente que a lo mejor es muy conservadora puede aparecer esta especie de miedo en el sentido de que Francia externamente vive cosas que, por ejemplo, hace 40 o 50 años, y eso que ellos habían tenido muchas colonias en países que son islámicos, que no tiene nada que ver, pero esas manifestaciones de burka, velos, situaciones así tanto radicalizadas externamente, no se tenían. Entonces, en momentos de crisis, como lo que nos está sucediendo económica y demás, así como en España, nosotros me da la impresión de que las voces de intentar una solución se fueron más bien hacia la izquierda o hacia posiciones más desestabilizadoras de que son los sistemas normales que hemos tenido de gobierno. Aquí en Francia, el grupo de Marine Le Pen, el grupo Le Pen, yo creo que está cosechando bastante, echando culpas a gente que no los tiene. Quiero decir que evidentemente habrá gente radical, pero que los grupos religiosos de París han vivido unidos y han sufrido unidos, y no es la primera vez que tenemos manifestaciones musulmanos, judíos y cristianos juntos para decir no al terror.
¿Cuál es el trasfondo social, en absoluto, que Dios me perdone, que es una justificación, faltaría más, pero es verdad que en las banlieues existe una ruptura social enorme entre lo que es París y esa grandeza y la pobreza de algunos barrios?
Vamos a ver, yo es una situación que no domino bien y que solo sé pues por estas leyendas urbanas que siempre se cuentan. Es verdad que hay gente que parece que en algunos barrios, el norte de París, está hacinada a un tipo de gente que no tienen el acceso a un tipo de cultura o de una economía mejor que desearían. Esto es así, ¿no? Y es fácil echar la culpa de que no se solucionan ciertos problemas, pero yo creo que ocurre un poco como en todas las grandes ciudades del mundo, es decir, la pobreza se hacina en un tipo determinado de barrios. Es verdad, yo incluso sin salir de los arrondissements de París, en algunos cuando vas, ves que es un mundo distinto al mundo que se encuentra en los barrios del centro.
Un gallego de Ferrol, padre claretiano, don Arturo Muño, ¿cuántos años lleva en París?
Bueno, yo llevo 8 años. Y quiero decir que París es una ciudad fantástica, es una ciudad que te ofrece un mundo cultural increíble a todos los niveles, ¿eh? Es decir, yo siempre digo a la gente que aquí uno se puede pasar, según sus ideologías, viendo lo que le da la gana o según sus gustos, desde extremos que puedes estar todo el día en los cabales más célebres del mundo o visitando cuerpos de santos que los tenemos en abundancia en nuestras iglesias.
Padre, somos conscientes como europeos, como españoles, un gallego, o como los franceses, ¿somos conscientes de lo que tenemos encima y del riesgo que supone esta locura del yihadismo?
Yo creo que la gente lo va sabiendo, pero quiero decir, cuando sucedió todo esto en la noche del viernes, yo me acordé, ahora mismo no puedo memorizar cuál de nuestros caricaturistas lo hizo, pero uno de los atentados españoles había salido en un periódico, que no recuerdo cuál, una caricatura en que se veía unas nubes, por tanto el cielo, un triángulo que representaba la Trinidad, el Dios uno y trino, y de ese triángulo salía una lágrima. Ante la situación de estas muertes desenfrenadas sin sentido, no se puede utilizar el nombre de Dios, eso es una aberración. No se puede matar. y Dios llora estas muertes. Esto va al margen de la religión. Se utiliza para unos fines muy concretos y por unas políticas muy concretas. La solución yo creo que no es fácil, pero no es de rigor decir, es que si no hubiera religiones tendríamos paz, porque verdaderamente, al menos las religiones monoteístas, lo que te aportan es la paz.
Padre Arturo Muñoz, gracias y mucha suerte.
Gracias, gracias a vosotros. Pour fuir toute cette mélancolie.
Si hay un español que se conoce Francia y en concreto París como la palma de su mano, o mejor, es el ya todo un clásico en el oficio, de verdad. Es un honor otra vez tener en este micrófono al corresponsal de ABC en París, Juan Pedro Quiñonero. Maestro, Juan Pedro, buenas tardes.
Maestrísimo, buenas tardes.
No, maestro, tú, siempre empezamos igual las entrevistas.
Bueno, pues
sí. La otra vez, Juan Pedro, que estuvimos compartiendo el micrófono, te pregunté que cuántos años llevabas en París. Digo, para enmarcar el conocimiento de la cosa. ¿Cuántos años llevas en París de corresponsal?
Mira, yo llegué a París con el presidente Suárez en su legendaria gira por Europa pidiendo el ingreso de España en la Unión Europea. Es decir, el verano de 1977. Tira millas.
Bueno, pues tira millas y tira rúes, sin ningún lugar a dudas. Juan Pedro, ¿esto ha sido una sorpresa lo que ha pasado este fin de semana en París?
Mira, ha sido una sorpresa y no ha sido una sorpresa. Los sacerdotes viven en su mundo en el cielo, pero os estaba escuchando. Y
sí. Dice,
los sociólogos desde hace 10 años conocen 780 barrios, 780 barrios en un país de 60 millones de habitantes, donde el primer ministro Manuel Valls, que es del Barça, ha dicho que es en situación de apartheid. Un buen día el presidente Hollande y Valls fueron a Marsella a decir que presentaban un programa de seguridad. Los recibieron a tiros de Kalashnikov y desde entonces los gángsters, los asesinos, como sea, no han sido localizados. Quiero decir, en Francia se puede comprar un Kalashnikov por 4.000 euros. Hombre, para un miliorista es muchísimo, pero para un asesino es un precio tirado.
Sin duda.
Quiero decir, entonces, hay una situación de crisis y de violencia, hay un frente de guerra terrorista en Francia en muchísimos, no son barrios de París, porque París se vive francamente bien, incluso donde hay una población musulmana mal o bien integrada. Son los barrios de la periferia, los suburbios, donde la situación de crisis es siempre explosiva desde hace años.
Te pregunto, Juan Pedro, por la reacción política. Parece un gran mensaje de unidad, una marsellesa escalofriante hoy en Versalles, muy a la francesa, como decías ayer, casi vaticanista, la que estaban montando, pero el Frente Nacional, ¿qué papel puede jugar en todo esto a partir de ahora?
No, Ángel, ahora atacamos al Frente Nacional, que es una canalla de mucho cuidado, dicho sea con todo respeto. Lo de Versalles de hoy es un jalón extremadamente importante. El presidente Hollande ha pedido la reforma de la Constitución para luchar con más energía del terrorismo. El presidente de la República ha pedido, por vez primera en no sé cuántas décadas, recurrir al artículo 47,5 del Tratado de la Unión Europea para pedir apoyo militar de la Unión Europea. El presidente Hollande ha pedido que la ONU haga una resolución para implicar a Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo. Y ha pedido un frente militar unido de Obama, Estados Unidos y Francia para destruir Hollande. Es una escalada tremenda, que ya veremos dónde lleva, pero que principio lo de la Unión Nacional es un poco la retórica, que efectivamente pues tiene un interés relativo. El problema es que reformar la Constitución para dar más poderes a la policía, a los jueces, al sistema represivo del Estado contra 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sospechosos es un paso excepcionalmente importante.
Claro, sin duda, un paso seguramente para la historia, veremos que acierten. El capítulo del Frente Nacional, tu análisis, Jorge.
El capítulo del Frente Nacional, pues he dicho que era una canalla. Pido perdón si alguien se ofende, pero es que la cosa me sale así de sencillo, ¿no? Quiero decir, el Partido Nacional, del Frente Nacional vive de hacer demagogia de la más baja catadura contra inmigrantes, contra... es una cosa espantosa y dolorosa y terrible que le va bien a nivel electoral. Por vez primera en la historia es muy probable que entre el 6 y el 7 de diciembre que viene la extrema derecha francesa esté en el poder en una región de Francia. Tienes que imaginar que en Cataluña, en lugar del presidente Mas, que menudo elemento es, pues tenga a Marine Le Pen. Pues eso es lo que puede pasar.
O que los de la CUP tuvieran la presidencia porque fueran los más votados.
El presidente va porque es el presidente en funciones, pero si tú quieres poner a la CUP, pues ponemos a la CUP y tan contentos. Quiero decir, o en Andalucía o en el País Vasco, o eso, pues ese es el problema, quiero decir, un disgusto racista, xenófobo, una hostilidad a todo lo que es la libertad económica, la libertad, en nombre de unos no valores, una suerte de palabras endemoniadas, porque tu sacerdote amigo hace un momento decía muy bien que no hay que nombrar la palabra de Dios en vano. Es que el problema ahora no es la utilización de Dios o Alá, es la utilización del demonio. Decía un monje trapista que se llamaba, no me acuerdo cómo, que el vacío, la adoración de la nada es el demonio. Pues eso, en eso estamos ahora. Este ejército de asesinos son adoradores de la nada, son adoradores del demonio y están sembrando sangre. Y la respuesta es mundial.
Una última cuestión, Juan Pedro. ¿Existe un choque de religiones en Francia entre musulmanes, judíos y el resto, los católicos?
No, yo creo que honradamente los musulmanes están viviendo una suerte de guerra civil religiosa entre ellos, trágica y terrible como todas las guerras civiles, pero la jerarquía religiosa católica, el arzobispado de París, está siempre solidario con las instituciones religiosas musulmana y la autoridad judía también. Dicho esto, el problema que tienen los musulmanes es que hay una jerarquía religiosa que se lleva muy bien con el arzobispado de París y con el Estado francés, pero que está a sangre y fuego con sus propios, entre comillas, creyentes. Quiero decir, porque estos creyentes, los especialistas que saben leer lo que escriben estos mozos, por llamarlo de alguna manera, en un francés lleno de faltas de ortografía e insultos de la peor especie, en un árabe coloquial igualmente infecto, pues no tiene absolutamente nada que ver ni con la religión ni con nada, y amenazan de muerte, quiero decir, a muchos imanes que predican que hay que entenderse bien en la República, que hay que está muy bien prohibir el velo islámico y lo que hay que hacer es vivir en libertad en Francia respetando cada cual sus convicciones. Es decir, es una guerra civil entre musulmanes de distinta sensibilidad, por decirlo de alguna manera.
Don Juan Pedro Quiñonero, compañero, maestro, corresponsal de ABC en París. Gracias, amigo. Un abrazo.
Compañero y, sin embargo, amigo.
Adiós, Juan Pedro.
Bien, un abrazo.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde
ustedes.
El epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece florida.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. ¡Qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Rabia, triquinosis, brucelosis, salmonelosis... Seguro que te suenan estos nombres. ¿Pero sabías que humanos y animales compartimos cerca de 300 enfermedades? Nosotros, los veterinarios, las investigamos y controlamos. Procurando la salud de los animales, velamos por la salud de las personas. Consejo General de Colegios Veterinarios.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Carretera de dos direcciones. Sol de cara. Verano, velocidad máxima de 60. Holiday, el coche de delante acelera. Coche, curva a la derecha car, de visibilidad reducida. Filter, el coche disminuye control, la velocidad. Tráfico, pone los warnings. Ball, frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A través del Facebook nos están llegando historias de supervivientes de la tragedia del pasado viernes aquí en París, Nekane.
Sí, por ejemplo, la historia de una chica de 22 años que ha escrito en su perfil cómo sobrevivió milagrosamente al atentado de la sala Bataclan al hacerse la muerta durante más de una hora. Dice, nunca piensas que te va a suceder a ti. El ambiente era feliz y todo el mundo estaba bailando. Luego, cuando entraron a través de la entrada principal y comenzaron los disparos, ingenuamente creíamos que todo formaba parte del espectáculo, pero no, era real. No fue solo un ataque terrorista, fue una masacre. Decenas de personas fueron asesinadas frente a mí. Quiero sobre todo dar las gracias a todos los que me ayudaron, desde los chicos que me compraron una camiseta nueva hasta los que me dejaron que me escondiera en su casa durante toda la noche.
Enviáis mensajes también a través de las redes sociales.
Y Miguel Ángel dice, la cuestión es cuándo se van a aniquilar los focos de origen, todos los focos de este a oeste. Y Antonio, gracias por la magnífica cobertura que estáis dando. Manuel, gracias Expósito, a todo el equipo de COPE por la magnífica cobertura que estáis haciendo de este trágico atentado terrorista.
Nadie sabe lo que me pasa cuando me vuelvo. Los Estopa estuvieron con nosotros hace muy poquito. Arrancan esta semana su gira Rumba a lo Desconocido.
Y empiezan este viernes en Málaga, el sábado en Granada, después el día 27 de noviembre van a estar en Barcelona y el 28 en Zaragoza.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida hablamos con el gran experto en estas cuestiones, en estos problemas del mundo, Ignacio Cembrero. Magreb y Oriente Medio.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no. Claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh?
¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos más de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito. De lo...
Vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, ya... estar informado.
En la Fundación Josep Carreras hemos hecho posibles 6.000 trasplantes de médula ósea, atendido 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. Hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos. Ayúdanos a salvarlas. Hazte socio de la curación de la leucemia.
Ayúdanos a que nuestra investigación contra la leucemia no pare. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Seguimos en París y actualizamos la información. Barack Obama asegura que cerrar la puerta a los refugiados sería una traición a nuestros valores. Blanca María Pol.
El presidente de Estados Unidos recuerda que los refugiados huyen del terrorismo y que aunque sea necesario aumentar los controles, negarles el acceso sería violar los valores de la comunidad internacional.
La CIA cree probable que haya más atentados planificados.
El director de la Agencia de Información Norteamericana no cree que los atentados de París del viernes fueran un hecho aislado. Recuerda que el objetivo del Daesh es matar y que ningún país está libre de la amenaza.
Estados Unidos bombardea por primera vez camiones con petróleo del Estado Islámico.
Ha destruido 116 vehículos que transportaban combustible extraído por los terroristas en Siria. El Pentágono calcula que obtienen 2/3 de sus ingresos de la venta de petróleo.
El juez que iba a juzgar el caso Nóos, cabeza de lista de Podemos por Baleares.
Juan Pedro Illanes es el presidente del tribunal que juzgará a la infanta Cristina y otros 17 acusados. Fuentes de Podemos han confirmado esta tarde la incorporación de este magistrado después de que rechazara su incorporación el juez José Castro.
Y Roma limita el tráfico por los altos niveles de contaminación.
Pues desde esta mañana no pueden circular los coches y las motos con el último número de la matrícula impar. Estará en vigor esta medida hoy y mañana y si no disminuye la contaminación, pues se ampliarán las restricciones.
Gracias, Blanca.
Hasta luego, Ángel.
La situación, el ambiente, las lágrimas aquí en París hacen que te replantees las prioridades. Ya sé que es una frase hecha, una frase habitual, pero te doy mi palabra de que aquí esa frase es totalmente cierta. El mundo, nuestro mundo, no sé si está en guerra, pero desde luego casi casi. Y aunque no somos conscientes, de verdad, no sé si por miedo o por desconocimiento, creo, sinceramente, que no deberíamos gastar una gota de energía, ni una sola gota de energía en otro problema. Por eso cada minuto que paso aquí, en la zona cero de los atentados de París, me doy más cuenta de la catetada que supone la miopía de los debates políticos de quinta que ocupan y nos preocupan en España. Sinceramente, no hay derecho. La globalización existe, sobre todo para los malos, los monstruos de la yihad que mataron, matan y matarán en Europa. Se habla de la unión política, la unión militar y la unión policial para combatirlos, y mientras tanto nosotros en casa, aguantando hasta el ridículo, como una parte fundamental de España quiere romperlo todo. Desde el corazón de París, el corazón de Europa, desgarrado por el dolor, el debate independentista catalán se ve como lo que es, una catetada insoportable.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense.
Si hay un periodista que se conoce ese mundo, el Magreb, el mundo islámico, y que analiza como nadie desde España y muchos años de enviado especial y de corresponsal todo este problema, es Ignacio Cembrero, y tenemos la suerte de contarle entre nuestro elenco de expertos. Ignacio, amigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, y gracias por estos elogios un poco inmerecidos, pero muchas gracias.
Ya sabes que uno en el fondo lo que tiene es una vena de actor y a veces pues fingimos lo justito, ¿eh? Tampoco te creas. Ignacio, nos despedimos la última vez que hablamos en antena con algo así como, sigamos aquí mirándonos el ombligo con auténticas sandeces con la que se está montando por ahí fuera. ¿Quién nos iba a decir que 48 horas después íbamos a vivir lo del viernes, verdad?
Sí, efectivamente. Pero esto que dices es válido para España y también para algún otro país europeo.
Seguro, seguro.
No somos los únicos que nos miramos el ombligo y yo creo que tenemos unos problemas muy serios en nuestras fronteras. En nuestra frontera del este también, por Rusia, Ucrania, etcétera, donde esto no es la Unión Soviética, que era un país muy potente, muy poderoso, que nos amenazaba, pero conocíamos las reglas del juego. Ahora, con Putin y con Ucrania y en Bielorrusia, no las conocemos del todo. Han cambiado las reglas. Eso por un lado, y sobre todo, a lo que nosotros como españoles debe de verdad preocuparnos es la orilla sur del Mediterráneo. Eso va desde, yo diría, desde Irán hasta Marruecos, y es efectivamente, está en plena convulsión, y nosotros, bueno, el epicentro está ahí, pero el terremoto llegará a muchos sitios, y solo ha empezado el fenómeno de la mal llamada primavera árabe, porque no es una primavera, excepto acaso para Túnez, y nos va a llegar, nos está llegando ya a través de los terroristas, a través de los refugiados, etcétera, pero yo creo que este fenómeno va a ir en auge. La desestabilización del mundo árabe, incluso de buena parte del mundo musulmán, está en camino.
Ignacio, quiero que me hagas un análisis. Tú que has estudiado, has vivido aquí mucho tiempo en Francia, te conoces Bruselas, el papel de Bruselas y de determinados barrios en todo esto que está pasando en Francia, me parece un aspecto fundamental.
Es un aspecto fundamental porque gran parte de las tramas terroristas que hay en Europa, incluido en los tiempos de ETA, pasan por Bélgica. ETA compraba sus armas en Bélgica porque es el gran supermercado de las armas en el mercado negro. Hay dos lugares en Europa que han sido tolerantes con los islamistas radicales. Hombre, no digo que dejaran desarrollar actividades violentas, pero que sí han sido tolerantes. Es Londres y Bruselas. Londonistán se hablaba, y Bruselas, algo menos conocido, pero también. Y eso pues ha tenido las consecuencias que está teniendo hoy en día. Ya en los 90, por ejemplo, cuando Argelia estaba sumida en una especie de guerra civil que causó cerca de 200.000 muertos, Argelia, nuestro vecino, pues los terroristas argelinos muchas veces se refugiaban en Bélgica y tenían su aparato de propaganda en Bélgica. Y bueno, es un país donde hay mucha población musulmana y es el país de Europa que bate absolutamente el récord de combatientes extranjeros, de yihadistas en Siria y en Irak. No el récord en términos absolutos, pero sí en relación a su población. Hay por cada millón de habitantes en Bélgica hay aproximadamente 36-38 yihadistas en Siria e Irak. Es decir, Bélgica, que tiene una población más de cuatro veces inferior a la de España, tiene unos 10 millones y medio de habitantes, en España estamos en 46, bueno, pues ha exportado prácticamente el triple de yihadistas a Siria y a Irak que España. Eso os da una idea de cómo está Bélgica.
¿Cuánto de importante te parece el discurso de Hollande hoy en Versalles en esa mastodóntica reunión entre la Asamblea y el Senado?
Me parece importante, pero yo subrayaría algo más que es nuevo en Francia y que me preocupa, y es que por primera vez, esto no pasó en enero, por primera vez veo una división seria, grave, en la clase política francesa sobre cómo reaccionar ante esto.
¿Entre quiénes?
Es verdad,
Ignacio,
que estamos... ¿Perdona?
¿La división entre quiénes?
Pues entre, pues, digamos, el gobierno, los socialistas, Hollande y Sarkozy. No hablo ya del Frente Nacional, que siempre ha sido ultramontano, pero hablo de Sarkozy cuando propone unas medidas extraordinariamente drásticas, como poner la pulsera a todos los sospechosos, y además multiplica por cuatro el número de sospechosos. Creo que ha hablado de 12.000, cuando en realidad son unos 4.000 aproximadamente los que son sospechosos a ojos de la policía francesa, y por eso están, les abre la ficha llamada S, que quiere decir supervisión, vigilancia. Bueno, yo veo diferencias. Es verdad que estamos en un periodo electoral en Francia, hay elecciones locales dentro de unas semanas, y acaso eso explique este fenómeno, pero desde luego en enero, después de los atentados de Charlie Hebdo y del supermercado judío, no vimos esta división.
¿Cuánto te ha recordado esto al 11M? Tú que conoces esta ciudad perfectamente y sabes que es especialmente gris y así es de bonita, estaba muchísimo más triste que de costumbre durante este fin de semana, Ignacio.
Ya me imagino, pero yo no he estado ahí, así que la he visto a través de los reportajes, a través de la televisión, pero no he estado en París. Ya me hubiese gustado. Me ha recordado al 11M porque me ha recordado, por un lado, he visto la ciudad entristecida, como la vi también en Madrid. Yo recuerdo lo que eran los días posteriores al 11M, que en Madrid los restaurantes estaban vacíos y que se podía aparcar por la noche sin ningún problema en el centro de la ciudad. Me ha recordado también, digamos, esas especies de manifestaciones de duelo popular, sobre todo con el minuto de silencio, que también en Madrid fue impresionante, efectivamente. Ahora, hay cosas que desgraciadamente veo en París y que nunca vi en Madrid, sí. Y las echo de menos, en Madrid, quiero decir, porque bueno, de eso he visto a la gente cantar espontáneamente la Marsellesa, he visto a la gente reiterar los valores de la República, pública, que yo creo que son grandes valores, acaso haya que modificar alguna cosa, pero son grandes valores, y en España pues no vimos nada parecido, aunque sí vimos grandes, enormes manifestaciones de repulsa.
Ignacio Cembrero, compañero, como siempre, gracias y hasta mañana, me parece, ¿no?
Gracias a vosotros, sí señor, hasta mañana, será un placer. Un abrazo.
Adiós, Ignacio. Nos vamos a Bruselas, porque la selección española de fútbol está allí, en un ambiente y en un panorama de no sé si de preguerra, pero de una seguridad infinita, ¿no? Manolo Lama, buenas tardes desde París.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, desde Bruselas.
Oye, bueno, te preguntaba que tú que has viajado con la selección española, por suerte para ti, por todo el planeta Tierra, ¿habías visto algún dispositivo de seguridad como el que has visto allí, en Bruselas?
Bueno, solamente cuando el equipo se ha desplazado, por ejemplo, a Israel, sí que hemos visto algo muy parecido, o cuando el equipo ha jugado en mundiales donde la seguridad también, y Eurocopa donde la seguridad se refuerza. Es cierto que hoy la llegada del equipo español yo creo que venía un poco rodeada por el miedo, por el pánico que algunos futbolistas y algunos miembros de la expedición pues llevaban después de observar las dramáticas imágenes que todos hemos visto a lo largo del fin de semana. Pero también es verdad que cuando pisas el aeropuerto Charleroi me encuentras, yo creo que la tranquilidad que te puede infundir ver cómo la gendarmería belga, como la policía, incluso los agentes de paisano te cubren ese recorrido. Hay que decir que la selección española ha aterrizado a las 12:30 y que no ha pasado ni por la terminal del aeropuerto. Directamente ha bajado del avión a un autocar que le estaba esperando en la pista. Ahí han entrado los jugadores, ahí han cargado en unas furgonetas todo lo que es el material deportivo y dos furgonas de la policía y cuatro miembros también de la policía belga en motos los han ido custodiando hasta justo el centro de Bruselas. Destacar que había miedo, Ángel, había miedo entre los futbolistas, había miedo entre la gente que iba a la expedición, hay muchos aficionados que se han dado de baja en el viaje última hora, hay muchos sponsors que también han renunciado a esa opción que tenían de viajar con los jugadores, porque ese miedo es libre y es hasta entendible. Cuando han llegado al hotel, oye, hemos llegado a un hotel que está aproximadamente a unos 10 minutos en coche de Molenbeek, donde esta mañana se ha hecho esa operación policial para intentar buscar a ese terrorista totalmente huido. Y te puedo decir que en el hotel la seguridad era muy discreta, pero por ejemplo a la selección española le han destinado un ala del hotel donde es imposible el acceso, donde está custodiada por 10 policías, donde si vas a coger el ascensor, evidentemente, te tienes que identificar, solamente pueden subir ellos, y eso les ha dado tranquilidad. Y luego les han dado una serie de consejos para mañana a ellos y a toda la expedición española. Uno, que no salgan del hotel. Dos, que mañana salgan con tiempo, se les pide que estén 2 horas y media antes en el Hotel Rey Balduino, porque mañana las medidas de seguridad van a ser tremendas. O sea, se va todo el mundo que ingresa al estadio va a ingresar por la misma puerta, los controles van a ser exhaustivos e individuales, se prohíbe la llegada al campo con mochilas o con bolsos y se pide prácticamente que la gente vaya con la mano en los bolsillos para aligerar y sobre todo para evitar algún conflicto en la entrada. Pero a día de hoy te digo que los jugadores yo creo que están un poco más tranquilos, lo palpan aquí y lo único que quieren es desarrollar su profesión, que es jugar al fútbol y jugar, ganar, coger el avión y volver a España.
Manolo Lama, ellos han jugado al fútbol y tú a contarlo. Gracias, amigo.
Pues nada, aquí estamos y aguantar. Ahora van a salir De Gea, el portero del Manchester United, y Álvaro Morata, el jugador de la Juventus, que van a ser los dos que van a dar la rueda de prensa y a ver lo que nos cuentan. Llueve un poquito, hace frío, pero las horas me imagino que lo curan todo, y esperemos que estos jugadores, que también yo sé que vienen con miedo, algunos dicen, oye, venimos porque nos obligan, pues que entiendan que lo más importante para el resto de ciudadanos del mundo es que la normalidad continúe,
sin duda,
porque la vida sigue y ellos son miembros de ella.
Claro que sí. Desde París, Manolo Lama, abrazo, amigo.
Pues desde Bruselas, un abrazo muy fuerte, amigo.
Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde el epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito, Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece florida.
COPE. Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando besos.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Nos apuntamos a Pilates?
Sí,
sí, sí. Este otoño necesitamos combinarlo con Nutrigen, la aplicación para seguir nuestra propia dieta ideal. Es súper fácil y muy intuitiva.
Uf, pero hay mucho que bajar.
Tranquila, el test genético Nutrigen la personaliza aún más con nuestros propios genes, ayudando a eliminar los kilos imposibles de bajar.
Eso parece magia.
¿Qué va? Es ciencia.
Descárgate Nutrigen App para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético. Y si lo encargas con 3 amigas más, te descuentan 60 euros. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. NutrigenService.com o 902-28-28-38, 902-28-28-38.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Passer des heures à chanter tard dans la nuit, pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui, pour le fun, pour draguer les copines, pas pour passer dans les magazines.
Último paseíto por las redes sociales en esta tarde desde París. El símbolo creado por el artista Jean Julien, el signo de la paz para París, ha aparecido hoy en el cielo, Nekane.
La Torre Eiffel, rodeada de un círculo, imitando al símbolo de la paz, se ha podido ver en el cielo de Lyon. Lo ha dibujado un avión para rendir homenaje a las víctimas y muchos han subido las fotos a las redes sociales para sumarse a este homenaje y mostrar su solidaridad.
Hay muchos comentarios, más.
Sí, Jaime, dice, he leído un libro sobre los métodos de comunicación del terrorismo. Es una obviedad, pero sin comunicación no son nada. Si encima se les financia, será más difícil todavía de derrotar. Hay que cortarles la comunicación para que no puedan propagar el terror. Más mensajes, la actitud del pueblo francés es lo que hace grande a un país. Y opiniones que llegan al WhatsApp del programa al 607-150602.
El precio que ellos les ponen al intercambio de armas, petróleo, en el que les ponen a las víctimas. Basta ya de financiación y basta ya de diálogo, porque con los terroristas lo único que no puede haber es diálogo. Sin diálogo, ellos no son nada. Hay que atacar pero desde tierra, porque desde aire puede morir mucha gente inocente.
Y Raquel dice, os habéis volcado todos este fin de semana en París, me ha gustado mucho.
Y a nosotros. Recuerda, puedes escribir en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde, Cope, o también por WhatsApp, 607-15-0602. John Uriarte, pones el broche a este palizón que nos hemos pegado unos cuantos.
Sí, aquí, sí, sí.
Desde hace un montón de días.
Eso es verdad. Bueno,
como diría Matamoros, qué fin de semana más largo.
Qué fin de semana más largo, es verdad. Hoy el mundo mira a París y en las tardes escuchábamos su voz. Es una y millones. Y algunos españoles que viven en Francia y franceses que hablan español. Como Victoria y Roland, ellos, junto a otros muchos invitados, nos hacían una radiografía de este lunes en la capital francesa.
La normalidad tendrá de todas formas que volver, pero claro, eso no quiere decir que se vaya a olvidar ni mucho menos lo que, por desgracia, ha pasado este año y el año pasado, en fin.
Ahora, por ejemplo, los musulmanes franceses están diciendo y están apoyando a los franceses y están diciendo, estos no somos nosotros, y eso sí que yo creo que ha cambiado gracias a estos atentados.
Hemos tenido tiempo también de analizar los hechos, la última hora, las posibles reacciones, y hemos contado con la opinión del conocido Gómez Bermúdez, juez de enlace España-Francia, y según él, te lo ha contado a ti Ángel, una palabra resume lo que hoy se siente en Francia, y es fraternidad.
La fraternidad es más amplio que la solidaridad, un concepto mucho más bonito. Y el lema, yo creo que es el lema que teníamos que asumir hoy todos en defensa de lo que está pasando.
Y es tú, mañana será otro día, un martes que buscará ser arranque de una semana que ha perdido su lunes. Y por eso nos sumamos a la campaña que anima a todos los parisinos a salir a la calle y a llenar las terrazas. ¿Cómo? Así.
Hay que mimarlo, sí señor, claro, cuando se hacen las cosas con corazón.
Tenéis que mimarnos.
Hola, soy yo, Mimosín. Donde estoy yo está la suavidad.
Ah, ya lo sabemos, ya lo sabemos.
Y ahora te traigo una sorpresa.
Esta fantástica osito-aya de baño.
¡Que está mimoso, Espósito!
Pues chicos, es que estamos muy cansados.
Ah, no.
Diga.
Ha sido estar en París y te me has puesto mimoso.
Chico, uno, aunque parezca lo contrario, tenemos una vena sensible. ¿Qué quieres?
Es verdad.
No como lo de Bilbao, que oye, que venís arriba, que parece muy rudos y resulta que, en fin, que luego nada, ni chicha ni limona.
Pues te voy a decir una cosa. Mira, he traído para cerrar este ratito que estamos compartiendo juntos y antes que termines tú ya el programa, una canción que, fíjate, al principio me parecía una horterada y después he dicho, es quizá una de las perfectas para hoy porque muestran una alegría que el terrorismo no quiere ver.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores.
Unos franceses cantando en español, los Gypsy Kings, y he dicho, pues mira, qué y bueno. Al que le tenga que dar, que le den.
Sí. Súbelo.
Cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila.
No os podéis imaginar, Nekane, John, equipazo, que cuando uno pasea por las calles por aquí por París estos días, de verdad que es imposible no recordar el 11M. Y que no se te ha dado un nudo en la garganta en un montón de escenarios, ¿eh? Es
claro.
Es sobrecogedor. Qué miedo, qué solidaridad. Dios mío, lo que tenemos encima y no queremos darnos cuenta, ¿sí? Os lo juro, chicos.
Pues sí, pero mira, por lo menos, como se suele decir, la vida no para y el mundo sigue. Y eso es lo que no van a poder detener quienes quieran detenerlo.
Cuando se inhala su vela, cuando se inhala por él. Baila.
Enrique Campo, ¿la experiencia qué?
Pues, ¿la personal o la periodística?
Las dos van unidas, ¿eh? En estos últimos tres días van
unidas. Lo que pasa es que suena muy raro cuando uno, y eso nuestras familias lo entienden y nuestros compañeros lo entienden, y los oyentes quizás mucho menos, cuando le dicen ¿qué tal en París? Y dices apasionante. Y te estás refiriendo al trabajo periodístico.
Sí.
Al hecho de estar en la calle, trabajar en la calle, reportajear en la calle y contar desde aquí a toda España, a todos los oyentes de la cadena COPE, lo que estás viendo. Desde el punto de vista personal, lógicamente, ojalá no hubiéramos tenido que venir aquí nunca.
Sí, es verdad. ¿Te quedas con algún hecho especial? ¿Qué es lo que te llama la atención que dices, joder, esto se me ha quedado grabado para siempre?
La gente echa polvo. O sea, la gente triste, la gente mirando al suelo, la gente rezando. La gente incluso... Ayer o esta mañana, ya no me acuerdo, me llamaba la atención. Iban una pareja andando por la calle, iban muy animados, riendo, sonriendo, tal, hasta que llegan a las cercanías del Bataclan, donde están los diferentes lugares con velas, con flores, etcétera. Y entonces uno a otro se hicieron como un gesto diciendo, oye, baja el tono, ¿no? o apaga esa sonrisa, que este no es el momento y este no es el lugar. Y no hizo falta ninguna palabra, simplemente los dos se miraron bueno, y bajaron la cabeza en señal de respeto, ¿no?, a todas estas personas.
Enseguida llega Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Nosotros seguimos en París todavía unas cuantas horas. Ya es de noche, hace frío, el típico frío que se te mete dentro, ¿eh?, en este corazón de Europa que sigue llorando en silencio. Si me permitís otra vez, ha sido un honor compartir micrófono y radio pura con los colegas técnicos, Juan Carlos Matamoros y con Roberto Balduque. Aquí en París con Carlos Herrera, con el director de informativos, José Luis Pérez, con Vicky Areños, con Enrique Campo, Asunción Serena, Miguel Sánchez, con María Luisa Núñez. Y claro, esto pasa siempre. Cuando uno trabaja aquí, en Madrid también se lo curran, ¿eh? Y mucho y muy distinto. Allá han estado Alicia, Elena, Paloma, Mecane, Rubén Corral, Rosa y, por supuesto, John. Se nos han repetido las imágenes y los fantasmas de nuestro 11M, pero yo me quedo con la pancarta que luce en la fachada de la sala Bataclan, la han puesto esta mañana, y se lee desde todo París: la libertad es un bien invencible. Con ese sonido de la Marsellesa en la Asamblea Nacional, reunida con el Congreso y el Senado en Versalles, nos despedimos. La tarde de COPE. Un placer. Desde París.
Mes chers collègues, la séance est suspendue pour quelques instants afin que je puisse accompagner le président de la République.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.